Hoy vamos a estar aprendiendo sobre Esther, una reina bella y valiente. No era un figurín, ni tampoco era del, ni tampoco era todo trabajito y valiente y vamos a hacer trabajo, sino que era balanceada, tenía de todo un poco, como vamos a estar viendo en el libro entero. Vamos a hacer, es una mini expedición, coger todos esos capítulos y poder internalizarlos todos, pero ahí vamos. El texto básico, o sea, lo que vamos a estar leyendo aquí, son 5 porciones y hay 5 mujeres. Pues vamos entonces a dividirlas ya desde un principio para no estar, espérate, yo ahora. La primera porción, vamos a seguir en escalerita. La primera porción, que es el capítulo 2, del 5 al 11 y del 16 al 17, abuela Úrsula. Clara, la porción del capítulo 4. Mami, la porción del capítulo 5, la hermanita Natalia, la del 7, y la hermana Lupe, la del 8. Ya estamos repartidas. No sé qué haces ahí. Una wallet perdida. Oh. El texto clave. Ok. El texto clave. Y dice así, se encuentra en Esther 2, 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¿Qué vemos aquí? Ella halló gracia delante del rey, en la porción que va a estar leyendo abuela Úrsula, ella halló gracia delante del rey y antes, en el tiempo de los preparativos, ella también halló gracia con los eunucos, que cuando entonces la iban a preparar con todos esos aceites y los baños y todas esas cosas, ellos como que le daban más cosas a ella, más trajes, más cosas, porque ella halló gracia delante de ellos también. Y vamos a estar viendo que prácticamente a través de todo el libro de Esther, ella halla gracia en cada lugar donde ella la ponen. Con los eunucos halló gracia. Delante del rey, aquí, cuando la fueron a escoger como si fuera una Miss Universe, como si la fueran a coronar Miss Universe, porque en la Biblia lo menciona así, como que se la iban paseando. Entraba una y salía. Entraba la otra y salía, y era la que le gustara la más a él, la más que le gustara a él. Pero ella ahí halló gracia después en la próxima ocasión, cuando ella, sin anunciar y sin previo solicitud, llegó delante del rey y se postró, y entonces ahí fue que él extendió su cetro, que también halló gracia delante de él ahí también, porque el que uno se presentase delante del rey sin anunciar y sin previo, como si fuera una agenda, mira, pues martes a las 7:30 te toca a ti, pues estabas jugando con tu vida, porque si al rey no le palacía, si él no te extendía el cetro, era para matarte. Pero ella, vemos que ella sí halló gracia delante del rey, y vamos a seguir viendo todas las otras cosas. Siempre me pasa que me adelanto de la emoción. El bosquejo, el primero es se busca una reina, luego entra el peligro. La tercera porción, Dios obra a su favor. 4, todo en el tiempo de Dios. Y un final feliz. Aunque la historia es de Esther, hay una subhistoria que se va a estar más o menos hablando, que es lo de Amán, Mardoqueo y lo del rey. Esther es usada clave, pues literalmente el Señor la usó para librar a su pueblo. Y cómo él la colocó en un lugar prestigioso para que no solamente se salvase su familia y eso, sino un pueblo. Y vamos a ver cuán grande era ese pueblo ahora con con los en los primeros capítulos. En Esther 1 hasta el 4 nos está narrando todo lo que era el rey Asuero que era fulano de tal y así. Entonces el reino, como dice en el versículo 1 del capítulo 1, iba desde la India hasta Etiopía. Y en ellos habían 27 provincias. Entonces, para el tercer año de su reinado, él vino y hizo un banquete. Pues voy a reunir a todos los príncipes y los gobernantes de todas esas provincias para que vengan, como están aquí. Para que vengan aquí, vamos a engordarle la pipa. A tal punto, porque literalmente, si miren conmigo el versículo 4, la razón por hacer ese banquete, que era para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Y esos muchos días eran 180 días, prácticamente medio año, 6 meses. Un banquete, es uno en una fiesta, y uno se, el que está haciendo la fiesta se cansa, y también los que a veces uno va cuando los cumpleaños de nene chiquito como que se extienden mucho, que si ahora viene el payaso y ahora viene la casa de brinco y están los nenes gozando y los adultos acá como que corten el bizcocho. Pero imagínese una fiesta, un banquete de 180 días. Y no solamente de que, okay, es un ambiente de fiesta, pero la cantidad de comidas. Póngale que hayan ido un gobernador y un príncipe de cada provincia. 27 por 2, 54 personas nada más. Más el rey, más todos los otros alcahuetes que estarían en el palacio con el rey, comiendo 180 días. Imagínese el vino. ¿Ah? ¡Qué dieta también! Entonces, pasaron esos 180 años y como si fuera... Perdón, eso sí. Sí. Pasaron esos 180 días y como si fuera poco, vino el rey e hizo un banquete de 7 días. Y aquí la Biblia nos empieza a narrar que sacaron copas de oro para que los hombres bebiesen vino, que cada uno tenía una copa personalizada para los efectos, que unas eran más grandes, otras más chiquitas, con otras decoraciones. O sea, el capítulo 1 narra la opulencia, lo rico que era este rey. En algunos comentarios también nos da otro tipo de personalidad del rey, a pesar de que era como que dadivoso Gastón, era también alguien que era dado a los corajes. Rápido, así, si alguien lo molestaba, córtenle la cabeza, no me gusta. Era una persona, que eso sí se ve en la Biblia, que no tenía opinión propia. No era alguien que era, yo soy el rey, aquí vamos a hacer lo que yo diga. Sí tengo mis consejeros, pero al fin y al cabo, yo soy el que mando aquí. Lo vemos cuando en este segundo banquete que hizo de 7 días, él está borracho. Voy a buscarle... En el versículo 10 dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meunamán, Vista, Herbona, Victa, Arbona, perdón, Victa, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey para que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey, con la corona regia y la razón, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. En pocas palabras, la trajo para que, para exhibirla, o para que la ligaran, para que, entonces, Exacto, para agradar la vista, es una mujer hermosa, pues vamos a traerla aquí. ¿Qué pasa? Ellos están bebiendo por 7 días. Quizás algunos no estaban tan borrachos, otros no, pero ciertamente la Biblia lo registra de que el corazón del rey ya estaba alegre del vino, o sea, que estaba borracho, para traerla acá para exhibirla, como si fuera una flor de esa, una orquídea o algo así. Pero ¿qué pasa? Que aunque fueron esos 7 eunucos a buscarla, ella dijo que no, yo no voy para allá. Posiblemente ella ya sabía, ah, espérate, este viene para exhibirme, ¿no? Yo no voy a hacer un trofeo para que me estén enseñando. Y entonces el rey, en vez de trabajar con ella, o sea, mira qué pasa, ni nada por el estilo, viene y le pide consejo a Carcena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que venían a la cara, que veían la cara del rey y eso. Entonces, esos príncipes, alcahuete, vinieron y le dieron su opinión, porque viene el rey y dice, ay, pero ¿y por qué? ¿Qué yo debo hacer con ellos, con esta? Y entonces ellos vienen, ah, no, rey, si te place, vive para siempre, pero eso no se ve bien, porque entonces todos estos príncipes acaban de ver lo que ella ha hecho, y entonces ella se lo dirá a las mujeres del grupito de donde ellas estaban, entonces se va a regar por toda la provincia, por todo el reino tuyo, que tú, es que ahí llegó una guagua, que tú no, que tú no pintas nada y que la reina es la que manda. Y entonces ellos lo trabaron, ellos lo maquinaron de cierta manera, que utilizaron ciertas palabras como para que el rey se prendiera en furia. Entonces hizo el rey algo bien grave. Ok, está bien. Que yo veo carros nuevos y como que, uy. Erigan, sí. Entonces hizo algo de inmediato, así sin pensar. Ah, pues, búsquenme los escribas. Y entonces los escribas vinieron y entonces manda a todas las provincias que los, en pocas palabras, que los hombres van a ser los que mandan en su casa y qué sé yo, y de ahora en adelante Basti no va a ser la reina. Y ya, así como voy a poner esto y lo pongo aquí, ya Basti dejó de ser la reina. Pero, empezando el capítulo 2, pasadas estas cosas, cuando ya el rey se calmó, su ira se apagó, se olvidó, se acordó, oh, espérate, Basti, verdad es que yo tenía una reina. Y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, entonces dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres al cuidado de Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Y esto, le gustó al rey. Ah, pues está bien, vamos a hacer eso. Entonces, cuando estaba preparando este estudio y cuando lo dimos en las divas, a mí me parece tanto al cuento de Cenicienta que buscan, que llevan el zapato de cristal, el taco de cristal, y se lo van probando a todas las muchachas a ver qué le caen, pues me imagino que el corre-corre que se formó así en el cuento de hadas, como se formaría aquí, espérate, están buscando reina, vete, límpiate esa cara, peínate ese pelo, vamos, llévate, ah, tú, está bien, te ves bonita, pues llévate, ¿quién quita? No, sí, tú vete, sí. Y yo me imagino todas esas muchachas que habrán ido hacia el palacio, hacia Susa, hacia la residencia real para, con la expectativa de, oh, voy a ser reina, wow. Pero aquí en ningún momento se menciona, no, que le iban a hacer una serie de preguntas a ver si eran aptas para llevar el papel, el rol de una reina, que no es simplemente un figurín. No es que ella es la reina. Ok, pues, está bien. Sino que la reina en aquellos tiempos, sí, en esta cultura, no era que pintaba algo per se, pero sí estaba a cargo de su propia casa, que era como pues estaban los hombres acá y ella acá. Si ella era la esposa del rey, ella hacía su matrimonial, pero después ella se iba como que aparte, a otra parte del palacio con sus doncellas que la servían y todo eso, y eran como que aparte. Pero ella tenía a cargo, el rey le daba como una especie de mesada a ella, y ella se encargaba de manifestarse, de administrar ese dinero. Pues entonces nos quedamos aquí, en que vienen todas estas muchachas, para entonces, con la expectativa de, oh, voy a ser la próxima reina de Susa. Vamos entonces a pasar a la primera porción. Se busca una reina.
Esther, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Del 16 al 17, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti.
Muy bien, amén. Entonces vemos que en esta redada de muchachas, doncellas bonitas, cayó Esther, que era huérfana, que la estaba haciendo criada su tío. La estaba criando su tío. Entonces, vemos la primera vez que ella haya gracia delante de una persona, y es en el versículo 9 que ella haya gracia delante de Egai. Que entonces él viene y le da 7 doncellas especiales, prontamente le da ropa, le da alimentos. Luego, entre la porción del versículo 9 hasta la parte del 18, narra un poco el proceso, que estaban 6 meses haciendo una cosa, limpiándose, echándose aceites y eso, y otros 6 echándose unos perfumes. O sea, no era que era, pues vente que en 2 semanas vas delante del rey, era un tiempo que pasaba en... Miren, el versículo 12 dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. ¿Ah? Aceites de mujeres. Ella estuvo, y todas las otras muchachas tuvieron 1 año, 12 meses en un spa. ¿Ah? Ni que se fuera. Todo esto era, por eso vemos también otra vez la riqueza de este rey, que puede poner a todos los prospectos, o sea, darle todas estas cosas a las posibles reinas. No es que era la reina que, pues mira, durante un año, en el próximo año nos vamos a casar y pues ve preparándote, era por si acaso. Y a mí me parecía curioso, cuando estábamos estudiándolos con las divas, todo eso que si los aceites, y aceite de mirra, y aceites y eso. Y entonces hoy, hace 2 o 3 días, yo dije, déjame ver si hay algún artículo o algo que hable de esos aceites y eso. Y sí encontré hasta una página que vende Esther tal cosa, y era aceite de mirra, que si es bueno para el pelo, que si es bueno para la circulación y qué sé yo. Pero entonces encontré algo que era lo que quería, que era un artículo que decía, para esos entonces hay información histórica, que ellas se bañaban en aceite de mirra, aceite de oliva y un tipo de perfume que el olor específico era creado para la persona. Entonces explicaba el proceso, que era el aceite, que ellos lo ponían al sol, el aceite de mirra, entonces le iban echando, que si cáscaras de china, palitos de canela, cositas así. Y entonces lo dejaban ahí todo el día afuera, luego por la noche se lo metían pues bajo techo, le sacaban las cositas que le echaron y lo dejaban reposar. Luego al otro día otra vez le metían las mismas cosas, pero frescas, y lo sacaban. Y así era un proceso largo para hacer un perfume, que era algo costoso. No es que era, por eso cuando hablamos del aceite de... la que le lavó los pies con sus cabellos, el aceite de nardo era, de nardo, que era una cosa costosísima, porque el proceso era largo, no era como, que acá necesito un perfume, voy a Walmart, Walgreens y pues consigo algo. Era un proceso que era largo, que en cualquier momento uno colocaba algo en ese aceite que no iba, se podía dañar totalmente. Entonces, es interesante que el aceite de mirra era como decir un cura todo. Ellos se lo untaban en el cuerpo, le iba quitando poco a poco las manchas, le quitaba el acné, el pelo se lo ponía sedoso. Yo, wow. Entonces, en la página esa que encontré, pues, cuando lo vendía, y yo, ah, está tremendo. Sí. Sí. Así mismo, ¿eh? Bueno, después. Sí. Sí, se entiende, pero para eso, a eso vamos a explicar ahora. Pues luego de todo este proceso, bueno, imagínense que también el aceite ese de mirra ayudaba a la circulación hasta para los dolores menstruales y todo. Yo decía, pues un cura todo prácticamente. Entonces, el aceite de oliva era para la presión, para que las mujeres y los hombres también que lo usaban, no padecieran de presión alta ni nada por el estilo. Y yo, pues, tiene un poco de sentido porque cuando a Josué le pasó que le subió la presión, la mamá le dijo, mira, tómate una cucharada de aceite de oliva todas las mañanas. Y yo, como que hice esa conexión curiosa. Pero entonces, después que ellos pasan todo este año en ese spa, que también tienen su ropa, le dan comida, es un resort, están de hotel prácticamente, imagínense que quizás estaban en su casita, pues, ahí más o menos en un matrecito, y ahora están en la casa del rey, con toda esta grandeza y esta riqueza. Entonces, dice el 13, entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. ¿Ven lo que le estaba diciendo? Que estaba la casa del rey, estaba en la casa de las mujeres. Se entiende que la casa de las mujeres era el harem del rey para aquel entonces. Ella vino por la tarde, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, a cargo de otro eunuco, guarda de las concubinas. O sea, no era que, pues, me fui fui a ver si me cogían para ser reina y después me volví para su casa, para mi casa. Se entiende que cuando ellas pasaban esa noche con el rey, ellas después pasaban, pues, no, tú no vas a ser, tú no tienes material así como para ser reina, pues puede ser concubina mía. Como quiera el rey se quedaba con ella. Que esa misma cara la puse yo cuando entonces me puse a estudiar bien lo que era cuando estábamos con las divas, de que uno lo lee, pues las demás volvieron a su casa. No, es que se quedaron en el harén, en el harén del rey. Sí.
Cada una de esas doncellas pasaba por ese proceso de que la preparaban ese año completo, después le daban lo que ella pidiera en cuanto a vestimenta y todo, pues llegaba ataviada de lo que ella, que verdad, decía ahí en el... Se le pedía lo que se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa, ajá. Pero entonces dice que ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, a cargo de otro eunuco, ¿verdad? El Sasgat.
A la casa de las concubinas.
Guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. O sea, sí, que se entiende que esa doncella tenía que dormir con el rey, para el rey después decidir si la quería como un reina. Y entonces la pasaban a ese otro lugar, que era entonces concubina del rey, que eran las mujeres que el rey tenía para, pues, tener hijos con ella y todas esas cosas.
Sí,
tener...
que era lo que le estaba explicando. De que no era que ellas, pues, no me cogieron para reina y vuelvo para casa. Era que llegaban, pasaban por todo ese proceso, pasaban la noche con el rey, por decir así, y después pasaban a ser, pues, concubinas del rey.
Por eso, pero que eran dos lugares diferentes.
Por eso, en la casa de las mujeres primera, por eso que dice la segunda. La primera es donde estaban las doncellas, la segunda pues donde estaban las concubinas, que es lo que se entiende que es el harem del rey.
Pero que yo entiendo por eso, que por eso era tan importante para esas mujeres llegar hasta ahí, ¿verdad? Cuando estaban buscando mujer para el rey, fuera a llegar a la reina o no fuera a llegar a ser reina, se quedaba viviendo allí. Se quedaba como concubina, por lo tanto, se quedaba toda la vida viviendo allá en el palacio, vamos a decir, ¿verdad? Donde, en el área del harén del rey, por lo tanto, pues, quizás es como si alguien dijera, pues, salió de pobrecita y se la llevaron para allá y ahora está en un palacio. Se quedaban esas mujeres allí en...
Por
como,
eso,
como que eran parte de, uh-huh, del reino, pues, de las mujeres que el rey tenía.
Por eso hago la referencia al cuento de Hada de Cenicienta, del corre-corre, y cómo las muchachas trataban de hacer sus pies más chiquitos o más grandes para que cupiesen el zapato, con tal de pues, estar allí, pero aquí es un paso más allá. Aquí no es que, pues, vuelvo para casa de papi, es que, pues, paso a ser del rey.
Pues,
ajá.
Sí. También otro lado de la moneda, yo también, por lo menos yo qué sé, yo lo veo también de otro lado de la moneda, que ellas tenían que dejar también todo, su hogar, su familia, todas sus cosas, para entonces, pues no tener una seguridad de que van a ser reinas, sino que van a ser concubinas y pues sí van a estar mantenidas y demás, pero no va a ser igual, va a estar pues como un almacén, un storage allí de mujeres que él tiene, para cuando él se acuerde de ellas, quiere estar con ellas y ya. Que también es otro lado de la moneda, y tampoco ellas podían ponerse como que negarse a ser llevadas delante del rey, porque ya era una orden que le había dado, que todas las mujeres hermosas, de buen parecer que fuesen vírgenes, tenían que presentarse delante de él, que no podían ponerse en contra de su palabra tampoco.
Exacto. Como dice que era un edicto, era un edicto y era mandato del.
Sí.
Sí. Y aquí, Clara que trajo lo que ellos dejaban todo, su casa, su familia y todo. También dejaban a un lado su pureza, porque creo que Clara misma fue la que trajo el ejemplo en las divas de que aquí no se narra una escena así trágica de que quizás una muchacha ya desposada con o una doncella que quizás tenga le tenga los ojos a un muchacho, pues como es hermosa, pues mira, ahora va a ser del rey. O sea, de esos cuentos. Un cuento que uno podría inventarse, pero ¿cómo es que, claro, esta provincia habían de todo? Estaban las muchachitas doncellas del Señor y estaban las muchachas, pues, paganas, que quizás, pues, no le importaba nada, pero quizás estaban aquellas muchachas que sí, que su pureza le importaba, como lo que era Adasa, Esther. Pero el cuento de Esther fue diferente. Esther no pasó, bueno, pasó, pero no pasó de que vete para allí, para la casa de las concubinas, en lo que busca otra persona, sino como narra el versículo 17, que él la amó más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las otras vírgenes, y a ella fue que le pusieron la corona. A ella fue que nombraron reina en lugar de Basti. Y entonces, para que no haya duda, hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Es, ¿cómo es? Que no lo quiero decir mal, despifarrador. Así, pues, ok, vamos a hacer otro banquete, pues todo el mundo está contento. También. Sí. Entonces, pues, bajo el olivo, podemos ver un final o un comienzo feliz para Esther. Vino a ser reina, no de una de las concubinas, pero vemos cómo el Señor va maquinando todas las cosas para poner a la persona ideal en el lugar ideal para el momento ideal. Entonces, este que está aquí, Amán. Y este que está aquí, Mardoqueo, el tío de Esther. ¿Y estos que están aquí? Los eunucos y todos los que estaban por allí en el palacio, porque él les tenía el cerebro comido de que cada vez que vieran a Amán, tenían que barrarse, adorar a Amán como si fuera la cosa más grande. Los arcahuetes, exacto. Del capítulo 2, del 19 al 23, narra un evento que es como que lo pusieron allí, que es cuando Mardoqueo, como él se sentaba a la puerta del palacio, él escucha que hay unos dos eunucos, dice su, Bigtán y Teres, estaban ellos, mira, sí, que vamos a coger al rey, le vamos a hacer como a las gallinas, a tirarle el cuello, porque mira, él escuchó esa conspiración, y él vino y avisó, se lo avisó a la reina Esther. Y entonces Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Entonces cuando investigaron, se halló que era cierto lo que iban a hacer los... Gracias. Los eunucos. Y entonces vinieron los eunucos y fueron colgados en una horca. Bueno, y eso fue escrito en el caso... y el caso fue escrito en el libro de las crónicas del rey. Y ya. El rey no sabía nada, pero se solucionó entre comillas. Pero entonces... ¿Ah? No, era como que pues, bien, gracias. Sí. Entonces, el capítulo 3 comienza, por lo menos en mi Biblia tiene, dice, amenazas contra los judíos, y después subtítulo, plan de Amán para exterminar a los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. No era que gagueaba mucho, era que era del lugar de Agar, Agag. No me acuerdo muy bien el nombre. Y lo honró y le puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, lo puso en alto. Por eso es que entonces vemos que todos los alcahuetes le dijo, no, ustedes se tienen que arrodillar. Pero entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre lo que es, quién era el Amán Agageo. Lo que eran los israelitas y los agageos siempre habían tenido riñas. Y más aún cuando los israelitas, se me escapa el nombre de la batalla, y en qué capítulo estaba, era como para Crónica 5 o algo así, los israelitas vencen a los agageos, entonces se quedan como que, uy, como que dolidos ellos. Entonces, él se queda racista, vamos a hablar, pues, cuando uno lo dice así, pues, ellos pelearon hace años, hace ciento y pico, 200 años, pero, no, hicieron injusticia contra mi familia, contra eso, entonces, la cogió contra los judíos. Entonces, para añadirle leña al fuego, entre comillas, cuando viene Mardoqueo, judío, le dice, yo no me voy a arrodillar delante de ti, porque yo solamente voy a servir a una persona. Él le molestó. Pero entonces él no se quedó con simplemente extender su mano, o sea, hacerle daño a Mardoqueo, sino dijo, pues se chavaron, como dice la gente, por justos, los justos por pecadores. O sea, todo el mundo, porque Mardoqueo me hizo algo a mí, ahora todo el mundo va a pagar. Como posiblemente hemos tenido experiencia de maestro. Uno habló, pues todo el mundo, nadie va a salir para afuera. Bueno, nadie va a salir para el receso. O estaba fulano hablando, pues todos estaban hablando, no. Él tomó esa actitud. Era rey, los de Agag eran descendientes del rey de los amalecitas, que eran relacionados con los amalecitas. Entonces, Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido. Mira cómo él va tramando la redada. Es que estoy corta de palabras en español hoy. Mira el plan, cómo él lo va trazando. Como él sabe que hay ciertas palabras que le gustan al rey, pues él viene y le va comiendo el cerebro. Mira que hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Válgame, rey, ellos no te están haciendo caso. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. A ti no te conviene que haya gente que esté haciendo lo que les dé la gana. Mira lo que le pasó a Basti. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Yo te voy a dar estos chavos. Los voy a dar a los que llevan las finanzas para ayudar a la causa. A Mapuchán no era lo que estaba haciendo. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Ay, yo estoy cansado, yo no quiero bregar, yo no quiero trabajar con esto, coge. Una sortija no era así, pues, voy a hacer, si compro una y ya. Una sortija era literal, era como si le estuviera dando el poder del rey a Amán. Porque para hacer un decreto, no era que el rey llenaba el decreto. Ah, sí, mira, esta es la letra del rey. No, era que un escriba lo escribía y el sello, que era la sortija del rey, era la aprobación. Que para los efectos le estaba dando la firma, le estaba dando el poder, porque así mismo pudo Amán haber ido, mira, fírmate aquí, que vamos a hacer todas estas trampas y pim, 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 todo el sello del rey está aquí. Entonces, en el 12 dice que llamaron a los escribanos del rey en el mes primero. Y fue escrito conforme a lo que Amán mandó y luego lo enviaron por ahí por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar, estoy en el 13, a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. No era que ahora, pues, según tú escuchas, ve, te agarra un cuchillo y una navaja y fuá, liquida a todos los judíos. Era que ese mes 12, para el día 13, era el día del asesinato de todos los judíos. Pero estaban en el mes primero, el día 13, o sea, tenían 11 meses para que todas esas cartas llegaran a las provincias debidas. Recuerden que eran 27 provincias, y pues a camello, a pie, caballo, pues no era que era muy rápido que las cartas llegaran. Y no era aquí, que no es como acá que tenemos una fotocopiadora. Ah, mira, esto lo mandó el gobernador. Sácale una fotocopia y envíalo. Era a mano, después sellarla y después enviarla a las distintas provincias. Y dice el 15, y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Ahí iba la sentencia. Cuando leía esto me acordaba a cuando David le dio la carta a, no me olvido el nombre, al esposo de Betsabé. Uría, no era Uría, que le da la carta y él mismo es el que lleva la sentencia, su propia sentencia, de que lo pusieran al frente de la batalla, de cómo es a Urías, cómo es que en un papel puede haber tanta destrucción y simplemente por un enojo de una persona contra otra persona. ¿Cómo es? ¿Cómo va tramando la mente de una persona que ciertamente su corazón va hacia lo malo? Entonces, a principios del capítulo 4, Mardoqueo se entera de lo que se iba a hacer y rápido rasgó sus vestidos. Se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos. Y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Se entera Mardoqueo del revolú que venía, del juicio, de la destrucción que venía, y él se le demudó el rostro, de tal manera que él iba por todo el pueblo, mira lo que va a pasar, prepárense. Pero no solamente él, porque vemos aquí que cuando él, a la vez que se entera, en otras provincias se están enterando y está la gente en luto, de gran lloro, de por aquí viene nuestro juicio, pero posiblemente algunos estuvieran pensando, ¿pero qué yo he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora? Entonces llega esto a oídos de Esther, a través de sus doncellas. Y tuvo gran dolor, y entonces para vestir a su tío le llevó ropa, pero él no quiso. Entonces, ahora que viene Atac, uno de los eunucos del rey, que hizo el papel del mensajero. Y a través del mensajero, porque venía Esther, porque ciertamente Esther no podía estar en presencia de un hombre, a menos que fuera el rey, o los eunucos, o sea, aún de su tío no podía estar delante de él, a menos que estuviera otro varón presente, y para que entonces un eunuco no era considerado un varón, no era que pues vente, Atac, vente conmigo para que seas mi chaperón en lo que hablo con mi tío, porque no era considerado un varón. Luego, en el banquete que ella hace con el rey y Amán, ahí sí, porque estaba un varón que era el esposo de ella, con Amán. Pero entonces, en este jueguito del mensajero, Atac va donde Esther. Esther le dice, mira, que dile a Mardoqueo qué vamos a hacer, qué está pasando, dime todos los detalles. Él va donde Mardoqueo, le dice todo lo que dice Esther, y Mardoqueo viene, le dice algo, y así están de atrás para adelante y para atrás, y de adelante para atrás, hasta que llegan a la porción del 4, 9 al 17, que esa le toca a Clara.
Dice Esther 4, del 9 al 17. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días.
Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna manera, de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que le mandó Esther.
Amén.
Muy bien. No tenía prácticamente opción, porque si ella se quedaba callada de su origen, posiblemente en algún momento se darían cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué las doncellas vinieron a contarle a ella lo que estaba pasando? El mensajero de ahora, el eunuco Atak, él sabía: mira, pues estoy llevando estos mensajes. Oh, espérate, no era que eran cartas selladas, es que eran: vete y dile a esto a fulano. Pero entonces dice el 14: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra manera por parte de alguna otra parte para los judíos. O sea, aquí vemos la confianza de Mardoqueo. Pues, si tú callas ahora, si tú no haces lo que yo entiendo que Jehová te ha puesto para hacer, la liberación vendrá de otra persona. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. La liberación vendrá, pero y si perecemos, pues perecemos. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Déjate de cosas, ponte a hacer las cosas que manda. Y entonces vino Esther y dijo: ok, dile a todo el mundo que se pongan a ayunar, que ayunar por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también haré lo mismo con mis doncellas. Y entonces entraré a ver al rey, y si muero, pues muero, y los demás pues a su tiempo morirán. Entonces, se me olvida pasar las letras, las porciones. Ay. Muy bien, vamos a ver entonces qué pasa. Esther 5:1-8.
Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso.
Muy bien. Y entonces pasó hasta el 8.
Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado.
Muy bien. Vemos que pasaron esos 3 días de ayuno, y ella se presenta delante del rey, y ella, por tercer ocasión en su historia, de verdad, del libro de Esther, haya gracia delante del rey. Y entonces el rey extiende su cetro, ella viene, le toca la punta del cetro, y entonces viene el rey y dice, mira, ¿qué es lo que te pasa? ¿Necesitas algo? Yo te daré hasta la mitad del reino. Mira si es desprendido con sus cosas. Te daré hasta la mitad del reino. Y ella viene y dice, si te place, oh rey, que Amán y que usted, su majestad, venga a cenar con Amán y tráete conmigo y tráete a Amán también. Y entonces dice el rey en el 5, avancen, llamen a Amán para entonces ir a hacer el banquete, para el banquete, vamos. Le encantaban los banquetes a este rey. Vino pues el rey con Amán al banquete. Y entonces después que habían comido y todo eso, viene el rey y le pregunta, pero dime, reina, ¿qué es lo que necesitas? Que aunque sea la mitad del reino, te sea concedido. Ah, sí. Entonces, ella viene y le dice, pues mi petición, mi demanda es que mañana vengan a otro banquete. Entonces, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. O sea, mañana te digo, rey, déjame pensar bien qué es lo que yo necesito. Entonces, sí. Ven aquí que están ellos. Felices y contentos. Amán está. ¿Ah? Ah, un pollo allí. Amán está con una sonrisita colgate, que es lo que se narra en la porción de Esther 5, del 9 al 14, que entonces él bajó del banquete, ¡wepa! Esto de la vida está de lo más buena, y entonces sale y de momento mira a Mardoqueo tirado en el piso, vestido con las ropacitos rotas, vestido de cilicio y con ceniza. Y entonces se le prendió la furia. ¡Ah, este, otra vez, qué tal cosa! Entonces, pero él se quedó callado. ¡Ah, se llevó ese coraje! ¡Ah, qué tal cosa, que aquí, que allá! Y fue a donde su esposa, él se fue a su casa y le dijo a Ceres, su mujer, y llamó a Ceres y a sus amigos, y les dijo, Amán, la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido. Y entonces añadió Amán, estoy en el 12, dice, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete, solamente yo. Ja, yo soy el mejor de todos. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Vemos aquí, no sé si es la naturaleza humana de ver algo malo, es lo más grande, a pesar de todas las bendiciones. Y a veces nosotros tenemos momentos en nuestras vidas que algo, una cosa, pasa mal en el día, se echó a perder todo. Va uno de bendición en bendición. El Señor te levantó, te dio el privilegio de estar en una casa, de poder comer, de tener un carro para aprender, de ir a un trabajo, pero sales del trabajo, coges la curva muy cerrada, te montas en la cuneta y se explota la goma. ¡Ah! ¿Tú ves esto? ¿Qué tal cosa? Pero en ocasiones somos así, que tenemos tantas y tantas bendiciones, pero miramos una cosita. La que nos conviene, miramos una cosita mala, que es una cosita, una pajita que le cae a la leche, una pajita y lo demás es un vacío frito de leche. Últimamente estoy almorzando en el comedor de la escuela y están las bolsitas de leche más buenas, fritas. Mami no es muy amante de la leche, no, ella... Sí, más buena que sabe a Frosty, de vainilla. Sabe bueno. Las normales, las blancas, las de vainilla y las de chocolate. La de vainilla sabe a Frosty de vainilla. Pero un vasito de leche, a veces por la noche, a mí no se apunta, un vasito de leche frito, pero de momento, en lo que guardaste el pote de leche, le cayó un mime a la leche. Ah, ya se dañó todo el vaso. Pues, mira uno. Pues. Pues. Cierto es. Pero... Pero, como vemos que, ¿verdad? Un vaso es algo trivial, pero a veces tropezamos así, de que estamos de bendición en bendición, Dios nos está bendiciendo por todos lados, pero de momento, no sé, llovió y se te ensuciaron los zapatos. Pues, no, este que siempre ando debajo de una nube negra y qué sé yo. Pues así estaba Amán. Mira todo lo que el rey me ha dado, mira todo lo que tengo, toda esta riqueza, mira todo mi poder. La reina me invitó a un banquete y ella no ha invitado a más ninguno. Pero siempre que veo a ese Mardoqueo ahí sentado, me hierve la sangre. Y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos, mira qué clase de juntilla, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Oye, ¿verdad? Y la ironía es porque, ¿verdad? Ya sabemos cómo es el fin de este cuento. De este cuento no, de esta historia, de esta historia verdadera. Entonces, iba a decir algo, y entonces iba a chotear algo de este papel que iba a decir, que les voy a dar después. El capítulo 6... En mi Biblia tiene subtítulo, Mardoqueo es honrado. Esa misma noche que Amán estaba tramando para hacer la horca, y posiblemente ya la habían terminado, y que ellos habían ido al banquete, se le fue el sueño al rey. Y entonces, parece que para tener un bedtime story, hizo que sacaran las crónicas y que viniera un escriba a leerle lo que había pasado. Yo no sé cómo se los escribían, pero pienso que estarían un poco aburridos. Abril 2, no te bañaste. El rey hizo esto y aquí. Pero, como vimos en el capítulo 4, si no me equivoco, el capítulo 2, a finales del 2, que ahí fueron apuntado lo que pasó con Mardoqueo sobre los dos eunucos que estaban conspirando en contra del rey. Entonces viene el rey en el versículo 3 dice: ¿qué honra o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? Y parece que chequeó más adelante, un poco más atrás, no se hizo nada. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real, posiblemente para ir, pana mío, rey mío, mira, te voy a decir algo. Para hablarle al rey, para que hiciese colgar, exactamente, a Mardoqueo en la horca que había hecho. Y los servidores del rey les respondieron, he aquí Amán. Y el rey le dijo, pues que entre. Entonces Amán entró. Y entonces, por si había duda que si a Amán le habían subido los humos a la cabeza, cuando el rey empieza, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Haría él, oh, déjame ver qué viene por aquí. Y dijo Abraham, y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Pero a la vez, yo creo que es a mí. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Él le narró todo esto al rey ya con su cara. Ya él se imaginaba poniéndose el vestido, montándose en el caballo, con la corona. Y en el 10 dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Se le cayeron las alitas. Que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo por toda la ciudad. Tras que yo le di la idea. Y no era para mí, era para Mardoqueo. Ahora también lo tengo que llevar yo por ahí. Pura hipocresía, porque el rey lo mandó a que él lo hiciera, pero no hacía ni 5 minutos que él venía para ir al rey, mira, para que maten a ese mismo hombre que iban a estar honrando, para que vean aquí dos cosas, que los malvados siempre van a tener su justicia, la vamos a ver más clara en la próxima, en el próximo capítulo, pero siempre tendrán su justicia, ellos tendrán sus momentos de todo, exacto, que todo le va bien, todo va perfecto, pero al fin y al cabo, si no en esta vida, en la vida eterna van a tener su recompensa, y que los justos como Mardoqueo tendremos nuestra recompensa en su debido momento. Tal vez no en esta vida, porque en Hechos vemos que algunos no alcanzaron ver las promesas de Dios, pero tenemos la promesa de la vida eterna y allá sí nosotros tendremos, lo que no tenemos aquí lo tendremos allá. Entonces, y vemos que pues, pasó todo eso. Estaría Amán, no sé dónde estaba colocada la horca, pero quizás él la veía en una esquinita. Ay, ya mismito. So close. Pensando para otra persona, pero era para él. Todo en el tiempo de Dios. Esther 7, del 1 al 10.
Dice así, Amán es ahorcado. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, que será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo,
Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados, si para siervos y siervas fuéramos vendidos. Me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y dijo: Arbona, ¿qué es eso? Oh, uno de los eunucos que servía al rey. He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Wow.
Muy bien. Pues llegamos, aquellos empiezan el banquete y todo iba de lo más bien, hasta que viene y el rey le dice: pues dime, Esther, ¿qué está pasando? Y Esther viene y le dice: rey, mira lo que está pasando, mira toda esta situación, todo mi pueblo va a ser exterminado. Y como dice, ella dice, si fuera que fuésemos esclavos, pues yo me callaría. Pero vamos a morir todos. Y cuando el rey dice: pero ¿quién ha hecho todo este plan malvado? Y ella le dice: Amán. Primero, Amán se turbó. Estaría, no sé, bobo, como que espérate, ¿cómo ella se enteró de todo esto? Y viene el rey y se enciende en ira y hasta se sale del lugar, parece que para quizás tratar de calmarse. Pero cuando él vuelve, parece que Amán estaba rogándole tanto así a Esther: pero mira, pero dile algo al rey, dile que es embuste, dile que es un malentendido, que quizás en ese por favor, tropezó y cayó sobre el lecho de ella. Como aquí en la foto. Y ahí entra el rey y lo ve así. Entonces el rey viene y dice: ajá, en mi propia casa quieres entonces tomar mi mujer también. Y con lo que dijo, vinieron, cubrieron la cara de Amán, parece que le pusieron como un saco, y vamos a ver qué hacemos con él. Y le dicen: mira, allí en la casa de Amán hay una horca, pues, filete, cuélguenlo allí. Y así mismo hicieron, colgaron a Amán en la horca que era para Mardoqueo. vemos que la justicia siempre llega a las personas. Entonces, del versículo 11... Ah, con razón, estoy en el 8. Entonces, eso fue el fin. No tan feliz para Amán. Vamos entonces a la última porción. Ah, la referencia a todo en el tiempo de Dios es que ella hizo dos banquetes. Ella se lo pudo haber dicho cuando primero se presentó delante del rey, pero no. Se lo pudo haber dicho en el primer banquete, pero no. Fue en el segundo banquete, por eso uno siempre debe estar en oración delante del Señor, pidiendo cuál es el momento oportuno para hacer las cosas de Dios. Luego, cuando estemos analizando cada uno de los personajes, eso es una de las cosas que menciona de Esther, que la valentía va atada a la planificación cuidadosa, no porque yo voy a, síganme los buenos, yo voy a salvar a mi pueblo, va, yo voy a llegar allí. No, es todo en el tiempo de Dios. Un final feliz. Este es Mardoqueo, le cambiaron la ropa a Mardoqueo. Esther 8, del 1 al 8.
El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Dijo, si place al rey y se he hallado gracia delante de él y se le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado.
Muy bien. Entonces el final feliz es que luego que Amán es ahorcado en la horca que no era para él, según él, la casa de Amán sale. Sí. Exactamente, cavó su propia tumba. Entonces Esther, una judía, se queda con la casa de Amán, y no era simplemente la casa física de Amán, se entiende que por la casa es que todo lo, la esposa, los hijos, todos los que estaban en la casa de Amán pasaban a ser propiedad de Esther. Pero entonces vino el rey y cogió a Mardoqueo y le dio el anillo. Se lo quitó a Amán y se lo dio a Mardoqueo. Para que, mira, aquí tú tienes mi favor. Y entonces Esther vino y le dio, pues mira, ¿para qué yo necesito otra casa, otro hogar, otra familia para cuidar? Tú vas a estar a cargo ahora de la casa de Amán. Entonces, vamos rapidito al... Ay, yo no lo puse ahí. Ok. Al capítulo 10, 3. la grandeza de Mardoqueo y dice así: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Mira la recompensa que tuvo Mardoqueo aquí, por él hacer el bien. Sí, cuando entonces promulgan con la carta de que la carta anterior ya no es vigente, suena a las cartas circulares de las escuelas. No, que la carta de tal año, de tal fulano, no, ahora no, ahora va a ser de esta manera. Y a los 3 años, no, que aquella ya no es válida, es esta. Es un... Exacto. Dale. Que realmente lo que pudieron lograr, porque cuando el rey hacía un edicto no podía ser revocado, lo que lograron fue más bien como que enmendarla, darle la libertad a los judíos para que se reunieran y se planificaran su defensa, para cuando vinieran en contra de sus vidas, pues ellos pudiesen defenderse. Sí, como quieren haber entendido y haber matanza, porque si no fuese de parte de los judíos, iba a ser de parte de las personas que estaban en contra de ellos. Pero pues el Señor siempre, vemos la fidelidad de Dios con su pueblo, que dentro de esa situación también, que quizá uno pudiese, si estuviese en esa situación, uno decía, pues hasta aquí llegamos, porque ya el rey lo dijo y no puede haber marcha atrás. Pero el Señor movió todo de una manera para que pues como pues se viera como él es fiel a su pueblo y no lo deja caer en manos de personas que estén en contra de ellos.
Y un edicto, como Claro está diciendo, es un edicto, no es como que, ay, olvídate, no, olvídate de eso. Era escrito, era que ni el mismo rey le podía dar voz, no le podía decir, no, cancélalo. Era ley que aún le aplicaba al rey. Por eso, cuando vemos la historia de Daniel, para lo de los, cuando antes de que fuese echado al foso de los leones, que vienen los tres lambeojos, y le dice, mira, tú no has dicho, no dijiste tú en un edicto que aquel que no se arrodille delante de ti, tú los vas a echar en el foso de los leones. Y el mismo rey dice, oye, ¿verdad, eh? Y entonces, ahí es que vemos la historia de Daniel, de en el foso de los leones, que entonces, Daniel era uno que era, que había hallado gracia delante de ese rey, que era como que el nene lindo del rey Nabucodonosor. Pero, aunque fuese el nene lindo, no, que el rey no le pasó la mano, está bien, yo te echo en el foso de los gatitos que están allá al lado. No, como quiera, te tengo que meter, tengo que seguir la ley. O sea, cuando, como Clara estaba diciendo, cuando se hacía la ley, el edicto, se hacía y nadie podía romper eso. Por eso le hicieron como que una enmienda. Ok, pues ya ustedes saben, pues ustedes se pueden defender. A pesar de que aquí pues lo vemos que están felices y contentos, pero posiblemente están felices y contentos de la enmienda. No vamos a morir, no nos van a matar así a lo loco, sino nos van a dar el chance de defendernos. Y hasta aquí llegó la historia de Esther. Pero hay unas preguntas. La primera, al ocultar su judaísmo y estar dispuesta a convertirse en miembro del harén del rey Asuero, Esther parecía ceder ante la cultura pagana en la que vivía. ¿Qué piensa usted de sus acciones en este sentido?
Pues yo no pienso que ella cedió ante la cultura pagana de los que vivían, porque pues desde el principio se nota su confianza en el Señor, y pues ya era un mandato también del rey, como estábamos hablando, que la palabra del rey era bien importante para ese tiempo. Pues ella no podía, no era por voluntad, presentarse delante del rey. Pero en el sentido de esa pregunta como tal, en cuanto a ocultar su judaísmo, ella también como que tomó de parte del Señor el consejo de su tío, que dijo que aún no le dijera
que era judía, pero luego ella lo hizo. Ella también vio como que mientras hacía, tomaba cada paso, como que no era la ligera. Ella lo consideraba bien, en la palabra no queda registrado, pero ella era una persona cristiana y entiendo que ella también lo llevaba en oración al Señor. Y cuando ella entendía a través de... porque se le presentara de esa manera que ella podía entonces decirlo, pues ella esperó el tiempo que fuese necesario para así hacerlo.
Amén. ¿Alguien más? Juntos pero no revueltos, algo así es que dicen. Por otras fuentes antiguas sabemos que el rey Asuero era conocido por su temperamento irracional y arranques de crueldad. Lo vimos en un par de ocasiones. Ah, pues vamos a hacer esto sin pensar las cosas. Describa el dilema que enfrentaba Esther. ¿Qué sucederá si ella no hiciera nada? ¿Qué podría haber sucedido si no hubiese sido mirada con gracia? La hubieran matado. Cualquiera de las dos maneras la hubieran matado. Porque si ella no hacía nada, al fin y al cabo se enteran, mira, la reina es judía, hay que matarla. Y entonces, si no la hubiesen mirado con gracia, pues ahí en el momento que se presentaba delante del rey, pues la mataban. Uh-huh. Exactamente. Vamos a la parte atrás, al versículo 12 al 14 del capítulo 4, que es donde Mardoqueo habla con ella. Dice así. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Qué descubrimos en las palabras de Mardoqueo que tal vez haya motivado a Esther a correr el riesgo? Pues, que como quiera moría, no tenía opción. O sea, más fácil es hacer el intento. Que uno dice, pues, lo intenté. Como hacen mis estudiantes. Exacto.
Si de ir delante del rey, pues había más esperanza para el pueblo judío. Que si ella fuese egoísta y no lo dijera, de todas maneras iba a morir.
Exactamente.
Que ella era la única pieza del tranque ahí. Ella era la única pieza que podía moverse para poder tener pues, alguna espera.
Sí. Sí. La última pregunta, ¿por qué ella pide que ayunen? Si ella era la única, no era que ella iba a entrar con todos los judíos allí delante del rey, era ella la que iba a ir allí. Para que intercedieran, para que todos estuvieran unánimes en ese pensamiento, en ese sentir. Amén, también para que se hiciera la voluntad y que a pesar de que era una persona, que era ella la que iba a ir delante del rey, ella iba en representación de ellos. O sea, y todos iban a estar juntos en la misma situación, que lo que le pasara a Esther le iba a pasar luego a ellos. Cuando uno lo mira de ese punto. Es que así lo vemos, porque curiosamente el libro de Esther no hace mención ni de Dios, ni de Jehová, ni nada por el estilo. Pero no lo voy a chotear porque eso es una actividad del papel este que tengo aquí. Pero sí vemos las intervenciones divinas de Dios, cómo el Señor movió las cosas. Déjame quitar a esta reina para entonces poner a Esther, que es judía, para entonces que luego pase esto y estas dos cosas. Hasta los eunucos que estaban conspirando, él los puso en esa esquina para que Mardoqueo los escuchara, para que luego quedase anotado, grabado, que Mardoqueo había salvado la vida del rey. Y que mira curiosamente que en el momento que Amán viene a decirle, en esa misma noche, en la noche de que Amán viene y hace la horca y está así más trepado que nada, que es la misma noche que el rey pierde el sueño, que le leen las crónicas, que en esa misma noche parece que al otro día se iba a llevar a cabo el que iban entonces a engrandecer a Mardoqueo por lo que había hecho. O sea, una cosa llevaba a la otra, que si uno se pone a sentar, si uno se siente y lo se pone a pensar, solamente lo pudo haber hecho Dios. Porque no era que simplemente, ok, Esther es reina, ahora Esther va a salvar el pueblo. Es que hay otras historias, otras cositas corriendo a la misma vez, que todo cae en su sitio. Vamos entonces a repasar las tres grandes personalidades, aparte del rey. Porque el rey no, como que, aparte de que era corajiento y que era medio cruel y no tenía opinión propia, pues no se le puede sacar más. Pero a Esther podemos ver, servir a Dios a menudo demanda que arriesguemos nuestra propia seguridad, tal y como ella lo hizo. Pues, yo voy a servir al Señor, pero yo corro el riesgo de que en el momento el rey me mate. Dios tiene un propósito para las situaciones en las que nos coloca. Tal y como Mardoqueo le había dicho, mira, ¿y quién sabe si para esto el Señor te trajo aquí? El valor, si bien es a menudo vital, no reemplaza la planificación cuidadosa. Ya porque, allí están, están peleando contra un nene chiquito y son dos manduletes más grandes que yo. Yo voy ahí, le voy a caer encima y allí voy. Sí estás actuando con valor. Pero una mujer indefensa, como dice abuela Miriam, una mujer indefensa contra dos o tres manduletes grandes por salvar un niño, vas a quedar en el mismo bote del nene. O sea, la planificación cuidadosa y el plan de Dios y el valor son tres cosas que van juntas en la vida de Esther. Y vemos un versículo, el 4:16, que es cuando ella le dice a Mardoqueo que reúna entonces a todo el mundo para hacer el ayuno. Como ella la pusieron entre la espada y la pared, y como ella dijo, no, espérate, yo voy a hacer esto. Tomó actitud de líder, que es ciertamente líder. Mardoqueo, aquí arriba, escuchando el bochinche de los dos eunucos. Sí. Las oportunidades que tenemos son más importantes que las que hubiéramos deseado tener. Yo estoy estudiando aquí, pero es que yo quería estudiar en tal otro lugar. No, pero es que como vimos con Esther, el Señor te ha puesto en ese lugar por alguna razón. Exacto, lo que tienes aprovéchalo y lo que no tienes, pues no lo aproveches. Ya está. Podemos confiar en que Dios entretejerá los hechos de la vida para nuestro beneficio, aun cuando quizás, yo creo que me faltó una S, no podamos ver el plan completo. Tenemos que confiar, mire, como estaba haciendo el relato ahora de cómo a la vez que está Esther subiendo a ser reina, está pasando toda esta historia de Mardoqueo y Amán, los no BFFs forever, porque ellos, los anti-BFFs, por lo menos del lado de Amán hacia Mardoqueo, porque Mardoqueo nos parece que no estaba al tanto de la situación, él estaba, parece que tranquilo. Y todo eso fue entrelazándose y entrelazándose hasta que se vio al final la historia de Esther. Las recompensas por hacer lo correcto se retrasan en ocasiones, pero Dios mismo las garantiza. Como vimos, como mencioné de Hechos, que algunos no alcanzaron a obtener las promesas de Dios, en hebreo, no la alcanzaron a obtener en esta vida, pero la tendrán. Exacto. Y un versículo para acordarnos de él es el último que leímos, sobre que él vino a ser el segundo en mando del rey y grande entre los judíos. Y Amán, pues, lo dibujaron bien. De Amán, ¿qué podemos aprender de Amán? El odio, la soberbia y la presunción serán castigados. Presunción es pensar, yo voy por encima de todos los demás. Dios tiene un registro sorprendente por hacer que planes perversos se vuelvan en contra de quienes los diseñan. La ironía. La insaciable sed de poder y de prestigio resulta autodestructiva. Y más si le añade una mujer fatua, una esposa fatua y unas amistades igualmente fatuas. En Esther 3, del 5 al 6 dice, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Ya él sabía que Mardoqueo era judío. Y procuró a Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Ahí como que nos da in a nutshell, lo que era Amán, lo malvado que era Amán. Aquí está la biografía. Déjame repartirle. Lo pueden hacer en la casa porque ya estamos cortos de tiempo, pero vamos a ir por encima de ello para que más o menos tengan una idea. La primera parte dice, ¿dónde estaba Dios? El libro de Esther es conocido como el libro en el cual el nombre de Dios no es nombrado. Sin embargo, hay muchas referencias indirectas en donde podemos verlo. Entonces, los primeros tres versículos que van a buscar son las referencias indirectas. No se menciona que ahí Dios estaba obrando, pero ¿cómo Dios obró en esa situación? Y entonces, incidentes divinos, tenemos cuatro porciones bíblicas, entre ellas está cuando el rey pierde el sueño, que ahí sí hubo una intervención de parte de Dios, que le quitó el sueño. Luego, la próxima parte dice lecciones de vida, de sus vidas. Y aquí es lo mismo que vimos ahora de Esther, Mardoqueo y Amán, para que lo tengan de referencia. Luego en la parte de atrás, que es la parte de asignación, dice, para meditar, ¿qué cualidades del libro de Esther son dignas de imitar? Y aquí digo yo del libro de Esther, todos los personajes que nosotros vimos. Completa la tabla con las cualidades correspondientes a cada personaje. Y las dividí entre buenas, y entonces, mira, aquí leí que el rey Asuero, pues, era desprendido con su dinero, pues lo vemos en tal versículo. Que era iracundo, ok, en tal versículo. Lo mismo con Esther, con Mardoqueo y con Amán. Y también, versículos para aprender, Romanos 8:28, que ese nosotros lo sabemos, Hechos 5:29, que dice que eran dos discípulos que le dicen, os es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y Proverbios 26:27, parafraseado, dice que el justo, como que seguir, vamos a buscarlo. Veintiséis, veintisiete dice, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él la volverá.
Esa es la historia de Amán.
El que se echó al, el que hizo el plan para hacer el daño a la próxima persona, va a caer sobre él. Luego, para meditar, Dios colocó a Esther en una posición específica para llevar a cabo su plan y librar a su pueblo. ¿Qué otra historia bíblica es similar?
Sí, la de José.
¿Has tenido algún momento en tu vida en el cual has visto que Dios te ha puesto allí para ser de bendición? Y abajo un espacio para hacer las anotaciones que quieran hacer. ¿Ah? El que no quiera, pues no, no llena. No, no, tampoco. Muy bien, hermanita, hemos llegado. Sí, para la próxima. Se hace un resumen, del resumen del libro de Esther. Y me quedé patinando. ¿Alguien que nos quiera dirigir en oración? Mami.
Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu amor y misericordia, por la oportunidad y el privilegio de estar aquí en tu iglesia, Señor, en la congregación con las hermanas y los hermanos que están también reunidos estudiando tu palabra. Gracias por la oportunidad de estudiar el libro de Esther en esta noche, Señor, un libro muy precioso, Señor, que como vemos no menciona tu nombre, pero sabemos que tú estás ahí, Señor, en todo lo que sucede, tanto en la vida de Esther como en todo lo que le sucede a tu pueblo, Señor, porque tú la pusiste allí con el propósito de cuidar de tu pueblo, Señor, Judá, Israel, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, porque sabemos que igual haces con nosotros, Señor. Nos mueves de lugar en lugar para hacer cosas grandes que tú quieres, Señor, para hacer de bendición también a otros, Dios mío. Y sabemos que de la misma forma que cuidaste a tu pueblo, a los judíos allí en el tiempo de la reina Esther, también así cuidas de tu pueblo hoy, Señor, que no importa que se levanten reinos que quieren pues hacer la maldad, Señor, tú siempre cuidas de tu pueblo. Gracias, Señor, que siempre vivamos confiadas en esto, Señor. Permite que podamos estar nuevamente aquí en los demás servicios, Señor, y también en el próximo jueves que nos podamos reunir para estudiar las mujeres de la Biblia, Señor, para seguir aprendiendo mucho más de ellas, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, Señor. Gracias porque vemos que en Esther sí es un ejemplo para nosotros hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Bendice a los caballeros que también están reunidos, Señor, y que también tú bendigas la picadera que vamos a tener de cositas para compartir un rato entre hermanos y que tú después nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Nos cuides en la carretera y nos des un buen descanso para el día de mañana. Así te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.